GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Es una producción de Sputnik transmitiendo desde los estudios de Radio Uruguay en Montevideo. Los invitamos a compartir una hora de información y análisis de los temas más importantes de la región y análisis del panorama internacional. Se realizó una nueva sesión del Parlasur. Este es el Parlamento del Mercosur. Allí se debatieron posibles salidas por el tema del pasaje de la presidencia pro tempore a la República Bolivariana de Venezuela y además se decidió la expulsión del parlamentario José López, involucrado en Argentina en un sonado caso de corrupción. Vamos a dialogar con el jefe de la delegación venezolana al Parlasur, el legislador venezolano Saúl Ortega, y el presidente del Parlasur, el argentino Jorge Tayana. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cumple 90 años de vida. Es uno de los personajes que marcó la historia del siglo XX, no solamente en su país, sino también en todo el continente y en el mundo. Vamos a hablar con el economista cubano Jorge Casals, que es profesor de la Academia Diplomática de ese país. Además, en GPS Internacional, como cada semana, tendremos la habitual columna del alto representante del Mercosur, el doctor Rosiña, que en este caso va a resaltar el valor del patrimonio cultural de este bloque. Así comienza GPS Internacional. Vamos a repasar junto a Gabriela Cazulo algunos temas que están marcando la agenda informativa al final de esta semana. Comenzamos en Chile porque la violación de una niña de 11 años que quedó embarazada conmueve a todo este país, que hace tiempo está reclamando una ley de aborto.
En Chile, la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus causales desde 1989, pero la presidenta Michelle Bachelet, como compromiso de su programa de gobierno de su segundo mandato, aseguró que trabajará en favor de una ley que despenalice el aborto en tres instancias: peligro de la vida de la madre, malformación fetal y violación. Esta medida, aunque un avance, solo resolvería un 5% de los 70.000 abortos clandestinos que se concretan por año en ese país latinoamericano.
La sequía que azota a Bolivia es la peor en los últimos 25 años y esto ha dañado más de 500.000 de hectáreas de cultivos de soja en todo el oriente del país.
La Cámara Agropecuaria del Oriente, que agrupa a 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales de Santa Cruz, reportó pérdidas por $500 millones. Nuestro sector productivo está confrontando la peor sequía en los últimos 25 años, con la afectación de más de 500.000 hectáreas de soja y una disminución de la producción de 660.000 toneladas en los distintos cultivos, como son maíz, sorgo, trigo y girasol. Fue lo que dijo el presidente de la ANAPO, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo. Reinaldo Díaz indicó que las pérdidas para los afiliados de ANAPO superan los $180 millones, ante lo cual este sector pidió al gobierno formular medidas estructurales para la reactivación económica de los productores y garantizar la producción de alimentos.
El Rally Dakar tendrá en el 2017 su punto de partida en Paraguay.
El español Marc Coma, director deportivo del Rally Dakar, presentó en Buenos Aires la edición de la competencia del próximo año que se correrá del 2 al 14 de enero en Paraguay, Bolivia y Argentina. Más de 2.000 camas ya fueron reservadas en Asunción para el evento. Solo la organización de la competencia, más los competidores, suman 5.000 personas que estarán en Paraguay por una semana. Y de los 53 hoteles de Asunción y Central registrados y habilitados por la Secretaría Nacional de Turismo, 28 de ellos ya tienen reservas de habitaciones de cara a la mayor competencia de rally del mundo.
Al menos 7 países prohibieron el juego Pokémon Go.
No vaya por estos lugares, Cardoso. Lo consideran una falta de respeto, una amenaza a la seguridad o simplemente no quieren que sus ciudadanos vayan caminando con sus celulares como borrachos en las calles, como dicen las autoridades de Egipto. En Irán lo prohibieron por razones de seguridad. En Arabia Saudí renovaron un dictamen del año 2011, que prohibía jugar con cartas relacionadas con Pokémon. Por tanto, ahora tampoco se puede acceder a la aplicación de moda en el mundo. Y asimismo, el gobierno de China denegó el permiso para lanzar el juego en ese país. Además, no se cuenta en ese estado con la respectiva geolocalización que es necesaria para poder avanzar en el juego. India, Malasia y Egipto son los otros países que tomaron igual decisión.
Una nueva reunión del Parlamento del Mercosur, este organismo regional, se realizó en Montevideo este 12 de agosto. Varias actividades, la reunión de las comisiones permanentes, de la mesa directiva, de la cual surgieron novedades, y por supuesto del plenario, que tuvo una activa participación de legisladores y legisladoras de todo este bloque del Mercosur, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, los que forman parte de este organismo. Varios temas surgieron, vamos a comenzar a conocerlos un poco, y también sin duda el debate político sobre la actual realidad de la región. Está en línea el presidente de este organismo, el presidente del Parlamento del Mercosur, Jorge Tayana. Le agradecemos el contacto aquí en GPS Internacional, en esta producción de Sputnik desde Montevideo. Presidente Tayana, ¿cuáles han sido los principales ejes del debate de esta sesión de este día aquí en Montevideo?
Lo más importante, creo yo, es el debate que hicimos, que tomó la mesa directiva, acerca de la situación del Mercosur, que es una situación preocupante. Hay una evidente crisis, no se ha resuelto por consenso el pasaje natural de la presidencia pro tempore, no se hizo la reunión cumbre de mitad de año, no se reunió el Consejo de Mercado Común. Así que nosotros, como representantes del pueblo de los países del Mercosur y como Parlasur, entendimos que tenemos que colaborar y mostrar cómo nos preocupa la situación, qué valor le damos a la integración y cómo podemos contribuir a tratar de ayudar a superar este impasse en que nos encontramos. Por eso mismo, la mesa directiva creó un grupo de alto nivel, que es los vicepresidentes y el presidente, y este grupo se ofrece en gestión de buenos oficios con las autoridades. Vamos a tomar contacto en principio con los cancilleres para ver cómo podemos contribuir a distender, a buscar caminos, a tratar de colaborar en la construcción de consenso. Bajo el supuesto que la integración en la región es muy importante y que nosotros no podemos dejar que el Mercosur quede en una situación de parálisis, que es el riesgo que hay en este momento por un periodo de 6 meses, ¿no es cierto?
¿Qué puede hacer el Parlasur para tratar de destrabar, si se puede decir de esta manera, esta crisis?
Hay que encontrar fórmulas que sean aceptables para todos y de consenso, ¿no? Respetando la soberanía de los países, respetando la normativa Mercosur, respetando los procedimientos, y lo que podemos hacer, bueno, es escuchar y hacer lo que se llama gestión de buenos oficios, que traten de buscar caminos que permitan salir de la situación de gran polarización que hay y tratar de desbloquear, porque si no, lo que está planteado hoy es que vamos a tener una presidencia pro tempore que es ejercida por Venezuela, pero que no es reconocida por otros países, no van a participar los delegados, y usted sabe que en el Mercosur y también en el Parlasur existe la tradición que los grupos de trabajo tienen que funcionar con representantes de todos los países, si no, no pueden funcionar. Así que no va a haber grupos técnicos, sí, como ha anunciado, por ejemplo, Brasil, no va a enviar a sus técnicos en ninguna reunión. Entonces estamos ante una situación donde uno quiere ejercer la presidencia pro tempore, no es reconocido por los otros, hay todo un debate sobre la legitimidad, y así nos vamos a pasar 6 meses estancados en un momento en donde la situación económica de la región no es buena, en un momento en donde hay negociaciones comerciales en marcha y en un momento donde no podemos perder, creo yo, tiempo, ¿no?
Ahora, han aparecido algunas propuestas que traen algunos países, por ejemplo, la posibilidad incluso de rebajar el grado que hoy tiene Venezuela de miembro pleno dentro del bloque, o que incluso pasar por encima al pasaje de la presidencia pro tempore y entregárselo directamente a la República Argentina. ¿Cómo analiza estas medidas que surgieron?
Si vamos a hacer gestiones, voy a tratar de no pronunciarme demasiado, pero lo cierto es que nosotros debemos buscar que las decisiones que se propongan y que finalmente se adopten tengan consenso, pero además tengan base en lo que es la normativa Mercosur, porque si nos apartamos de la normativa de Mercosur o forzamos interpretaciones, no vamos a encontrar una solución, sino que vamos a degradar el sistema y la institucionalidad del, del mismo Mercosur. Entonces hay que tener, creo yo, mucho cuidado y analizar la legalidad de decisiones o de propuestas que se puedan hacer. Eso hay que tener la cabeza tranquila, ser creativo, pero al mismo tiempo no pasar por encima de lo que son la institucionalidad del, del Mercosur, ¿no?
Estamos en línea con el presidente del Parlamento del Mercosur, Jorge Tayana, aquí en GPS Internacional. Tayana, también otro tema que estuvo al comienzo del Durán del Día tiene que ver con la situación del parlamentario, ahora ex parlamentario argentino, José López, electo justamente dentro de este grupo.
Sí, había una desde hace ya un par de reuniones, desde que se dio la situación escandalosa de López y los bolsos con dinero, había una propuesta y una decisión de un grupo importante de separarlo, de expulsarlo del, de la membresía del Parlamento Sur, es decir, que perdiera su mandato. Esto es un procedimiento disciplinario que está contemplado, que, bueno, llevó, hubo diferencias, se intentó hacer en un momento, se llevó un procedimiento, se notificó, se pidió a las autoridades argentinas información, se hizo todo ese procedimiento y hoy finalmente se llegó a votación, se alcanzó los dos tercios de los votos del total de los miembros, que es lo que había que alcanzar, y por lo tanto fue expulsado de la membresía del Parlasur y se le rechazó el pedido de renuncia que él había hecho. Así que también se cerró un episodio que creo yo sirve esta decisión para mostrar que el Parlasur no tiene contemplaciones frente a los casos de corrupción y que esto es una cosa inaceptable desde el punto de vista político. Por lo que hemos hecho nosotros no es una decisión judicial, la causa seguirá en su tribunal, donde corresponde. Nosotros hemos tomado una decisión política y realmente por lo que se llama falta de coro, el reglamento del, del Palacio se lo ha separado a López. Es que se cierra otro episodio, ahora habrá que poner en funciones al, al suplente que deberá asumir, pero desde el punto de vista del Parla Sur se ha dado ese mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción. Así que eso creo que también es un tema importante.
Y también hubo aspectos vinculados a, por ejemplo, la hidrovía, a la integración entre Argentina
sí,
y Chile.
Sí, fue una reunión productiva. Mira, hubo varias cosas. Desde el punto de vista argentino, le voy a decir, hubo dos decisiones sobre Malvinas muy importantes. El Mercosur siempre ha sido muy solidario con la Argentina en la causa de Malvinas, y además apoya la posición argentina, es decir, no duda de la soberanía argentina sobre las islas. Está un paso más allá de lo que plantea tradicionalmente Naciones Unidas, que es la necesidad que los países se sienten a discutir sobre la soberanía de las islas, que es lo que lo quiere hacer el Reino Unido. Pero en el Mercosur los países han tenido la voluntad de ir un paso más y de reconocer los derechos argentinos. Entonces hoy lo que se aprobó es una recomendación a los Estados miembros para que acompañen la legislación argentina que tiende a evitar la exploración y extracción de hidrocarburos que están en la plataforma continental argentina y que los británicos quieren llevarse por su cuenta, si quieren robarlo, y también lo que hacen con la pesca, que depredan y lo hacen sin tomar las licencias que corresponden en aguas que son argentinas, ¿no? Así que eso se aprobó y esa recomendación está y es una forma clara de mostrar la solidaridad de la región y de los pueblos con la causa de Malvinas, que hay que recordar que Argentina mantiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, ¿no es cierto? También hubo lo que usted mencionaba de integración. Se avanzó en darle prioridad a un paso muy importante de vinculación entre Argentina y Chile, que es el paso de las leñas. Es un paso que está a la altura de Mendoza y que es un túnel, pero es uno de los pasos de más baja altura y que por lo tanto tiene menos dificultad de realización y tiene menos probabilidades de quedar bloqueado por las tormentas de nieve en invierno, que es la dificultad central que tiene el paso de Libertadores, que es el que está en el centro de la altura de Mendoza, es el más importante, pero que varios días al año, como es bastante alto, queda obturado por la nieve y además ya está casi desbordado porque obviamente el intercambio y el movimiento de productos y de personas se está aumentando de una manera casi geométrica en la medida que pasan los años, ¿no? Así que se aprobó eso y también se aprobó un trabajo importante vinculado a la hidrovía. La hidrovía es muy importante ya tiene más de 20 años, es una zona de convergencia y de integración extraordinaria, requiere una regulación muy importante, hay debates y temas de interés que tienen también los estados distintas visiones, por eso hay que conversar y hay que acordar los mecanismos regulatorios, pero el hidrovía es una red natural de comunicación y de salida de la producción de Argentina, de Paraguay y de parte de Bolivia también, sobre todo la producción granífera, extraordinariamente importante. Los puestos más importantes de granos y donde están las principales empresas del mundo están ahí, en el río Paraná. Así que fue una buena reunión sobre la hidrovía también. Así que hubo más de 20 decisiones importantes. Aprobamos un convenio con la Universidad de Buenos Aires que nos va a poder facilitar acceder a sus amplios recursos técnicos y científicos. Se pidió una cosa muy importante. En septiembre está la reunión de lo que se llama Eurolat, que son los parlamentarios de la Unión Europea y los distintos foros parlamentarios latinoamericanos. Y eso se va a hacer en Montevideo y pedimos al mercado, al grupo del mercado común, o sea, las autoridades del Mercosur, que nos informen actualizado del estado de las negociaciones, porque los parlamentarios, sobre todo los representantes de provincias, tienen mucha necesidad de conocer bien cómo está la defensa de sus producciones regionales y de la posibilidad de colocarlas, ¿no? Así que bueno, hubo muchos temas. Quedaron varios pendientes todavía porque no se pudo agotar todo lo que estaba en carpeta y tendremos nuestra próxima reunión plenaria dentro de un mes también acá en Montevideo, que va a coincidir con este encuentro de Eurolat plenaria, que es una actividad bien importante que se va a desarrollar acá en Montevideo.
Jorge Tayana, le agradezco este contacto en GPS Internacional. Seguramente vamos a continuar conversando, esa es la idea, hacerlo de forma rutinaria en este programa. Y también para hablar de cuál es la relación que tiene el Parlasur con la gente, con los pueblos del continente, y también poner sobre la mesa esos debates que forman parte de la integración regional y que a veces no están presentes en todos los medios de comunicación. Así que un placer, presidente del Parlasur, Jorge Tayana, y estamos en contacto en cualquier momento. Posteriormente a lo que ha sido esta sesión del Parlamento del Mercosur, GPS Internacional buscó también la reacción de la delegación venezolana ante este organismo. Saúl Ortega es diputado ante la Asamblea Nacional y es además el jefe de la delegación de este país ante el Parlamento. Le consultamos a Ortega sobre cómo veía esta posibilidad del Parlasur actuando como una especie de garante para el diálogo y también como acercamiento para esta posibilidad. Además, Ortega aprovechó la ocasión para deslizar algunas críticas en forma bastante directa. Además, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, una legisladora actualmente del oficialismo argentino, que había anteriormente realizado una acción, en este caso una consulta pública en Buenos Aires, donde no participó los integrantes del actual gobierno de Venezuela. Esto es lo que decía Saúl Ortega.
Bueno, en primer lugar, la delegación del Bloque de la Patria considera muy importante esta decisión de la mesa directiva y creo que es el sentir de la mayoría de la plenaria de que el Parlamento debe pronunciarse en un momento de crisis política evidente que tiene el bloque. Quiero manifestar que no es la primera vez. En muchas oportunidades este bloque ha tenido sus procesos de crisis. Afortunadamente ha salido adelante. Nosotros apostamos porque esa sea el devenir de esta situación y que a futuro podamos coadyuvar en función de que se restablezca el diálogo y la discusión sana, la discusión política y la discusión de fondo sobre los intereses que nos unen en función del Mercosur. De allí que le damos pleno apoyo a las gestiones de la mesa directiva. Creemos que es la posición ganar-ganar y la posición más responsable de un órgano del Mercosur como es el Parlasur. Igualmente, mira, nosotros creemos que fue muy positiva la gestión realizada por el Parlamento. Por cierto que quedó muy mal la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Esta parlamentaria ha tomado una posición irresponsable en el trato del tema de los derechos humanos y ha tratado de tener una posición sesgada abiertamente en contra del gobierno venezolano y ha intentado construir una opinión desfavorable y lo ha hecho violentando la normativa del Mercosur. La comisión que fue a Venezuela no estableció el quórum, cuánto no estaban los países representados allí. Igualmente realizó una reunión entre gallos y medianoche en la República Argentina, donde tampoco estaban representados los países, y simplemente convocó a gente que no pertenece a la Comisión y que no pertenece incluso al Parlasur, tratando de construir pues una matriz en contra del país de Venezuela. Acá trató de hacer lo mismo, de votar a sabiendas de que no estaban, pues no había quórum, porque no estaban todos los países representados allí. O sea que es una conducta sistemática y una posición sesgada, donde esta señora trata de establecer una especie de impunidad para los victimarios en Venezuela, y en ningún momento quiso escuchar ni ha querido escuchar a las víctimas, que son la mayoría de quienes fueron producto de la violencia, fueron víctimas en 2013 y en 2014. Entonces, esa posición irresponsable contribuye muy poco a lo que es la lucha por la vigencia de los derechos humanos en todos nuestros países, que es un tema fundamental para la democracia. Así que yo lamento la posición de esta parlamentaria. La teníamos como una parlamentaria seria, pero ella misma ha contribuido a tener una imagen totalmente negativa, y creo que de seguir por ese camino, digamos, no es la persona adecuada para presidir una comisión tan importante del Mercosur, ya que tiene posiciones ideológicas sesgadas y no permite que haya una evaluación de fondo en todos nuestros países en función de lo que todos queremos, que es el fortalecimiento de los derechos humanos de nuestros ciudadanos como un pilar fundamental de la democracia. Creo que Venezuela ha salido muy bien en este debate, por lo menos en los temas que nos tocó pues representar aquí. Así que nosotros nos pronunciamos por más y mejor Mercosur y por la vigencia de este Parlamento.
Además, Ortega fue consultado sobre la propuesta que están planteando Argentina, Brasil y Paraguay respecto a que esos tres países sean los que de alguna manera manejen el bloque a partir de su negativa respecto a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore. Además, le consultamos sobre la opción del referéndum revocatorio y los tiempos que manejan en confrontación el gobierno y la oposición.
Por ahí hemos oído cosas como traída de los cabellos, ¿no? Casi todos los argumentos expresados por quienes hoy se han convertido, por sabemos qué razones, enemigos del Mercosur y que quieran acabar con el Mercosur, han traído posiciones descabelladas, que rompen con la normativa aprobada, tanto en los protocolos, ¿no?, de institucionales, como en lo que son los acuerdos fundacionales, ¿no?, de los tratados fundacionales del bloque del Mercosur. Así que esas son posiciones poco serias, por cierto, que no sé cómo le hacen frente a la opinión pública de sus propios países, de expresar unas cosas que cualquier conocedor de mínimo de las normas del Mercosur sabe que esas son posiciones descabelladas y fuera de lugar, poco serias, por cierto. Entonces, sería importante cuál es el juicio de la opinión pública en sus respectivos países de estas personas que, teniendo una autoridad, la ejercen, digamos, tan pobremente en función de los grandes intereses de nuestros países.
La oposición insiste con el camino del revocatorio en Venezuela. ¿Cuál es la lectura que se hace, sobre todo en cuanto a los tiempos que eso sea y la legitimidad de ese proceso o no?
Ellos saben que, en primer lugar, los tiempos no le dan y que en este año no hay revocatorio. Si ellos cumpliesen con los requisitos que establece la Constitución y la ley, que ya el organismo electoral les dijo que para finales de octubre se daría el tiempo para recoger el 20% de la firma para poder activar el revocatorio. La oposición no está en condiciones de cumplir con los requisitos de ley, así que yo creo que no va a haber referendo revocatorio ni en 2016 ni en 2000 nunca, porque no tienen la fuerza para ir a un compromiso de esta naturaleza, en el cual para nosotros ratificamos, es un mecanismo de democracia directa que incorporó la Revolución Bolivariana y que no existe en ningún otro país. Así que quienes quieren opinar fuera de Venezuela, es bueno que vayan incorporando esa figura en sus constituciones. Mientras tanto, no tienen nada que opinar porque desconocen eso. Es un asunto solo del pueblo de Venezuela, que de hecho ya ha hecho, de paso, ha hecho ejercicio de este derecho. Y de paso ha salido fortalecida la democracia y el proceso revolucionario en los compromisos en que ha estado en juego este tipo de figura de democracia directa que solo existe en Venezuela. Los demás políticos son opinadores de oficio, malintencionados, y que tienen intereses contrarios a los intereses del pueblo de Venezuela. Y les pedimos respeto por la autodeterminación y los asuntos internos de Venezuela los resuelven los venezolanos. Los demás son convidados de piedra y les pedimos que sean serios en la política y que se dediquen a sus asuntos, porque los problemas de Venezuela los resuelve el pueblo de Venezuela.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
El 13 de agosto de 1926 nacía Fidel Castro, luego líder histórico de la Revolución Cubana. 90 años después, su legado, pensamiento, sigue vigente y también su acción, porque todavía sigue expresando muchas veces opiniones sobre la realidad del mundo a través de diversos artículos. Ya ha recibido a varios jefes de gobierno de varios países y también a figuras de la cultura. Vamos a comenzar a recordar a Fidel Castro y a tenerlo también presente en los mensajes que habitualmente realiza y que tienen repercusión mundial. Pero decía, recordar algunos audios que tienen que ver con lo histórico. Por ejemplo, en un momento de la historia, cuando dirigiéndose a la juventud, hacía referencia a José Martí y a Antonio Maceo.
Decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda.
En 1983, también Fidel Castro manifestaba su apoyo al reclamo argentino sobre Islas Malvinas y un mensaje vinculado a la integración de América Latina.
La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación, motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana, en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América, como contraposición a la otra América, como él denominara, al norte revuelto y brutal que nos desprecia.
Está en línea Jorge Casals, que es doctor en ciencias económicas, ex vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba y actualmente es profesor titular de la Academia Diplomática Cubana. Con él queremos reflexionar y sobre todo remarcar lo que implica la vigencia de la personalidad del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro, nacido el 13 de agosto de 1926, y en estos 90 años comenzar a reflexionar y a recordar lo que significa la historia y el presente vigente de esta revolución y de su líder. Primero que nada, Casals, queremos conocer la primera reflexión que le merece este cumpleaños 90 de Fidel Castro. ¿Qué significado tiene para Cuba y para el mundo?
Bueno, en realidad, este 90 aniversario de nuestro jefe, de Fidel, es una sorpresa para todos. Una sorpresa para nosotros, porque llegó a 90 años. Una sorpresa para los que quisieron eliminarlo durante muchos años. Y una sorpresa para el mundo, porque Fidel todavía mantiene su fuerza, su inteligencia, su fortaleza. Y todavía, al menos nosotros los cubanos, y creo que todos los hombres de bien del mundo, esperamos que cumpla muchos años más.
¿Cuáles han sido los principios básicos que defendió Fidel Castro?
Pienso que Fidel, en primer lugar, defendió el principio de la humanidad. Defendió la honestidad, defendió la valentía, defendió la voluntad de hacer y de hacer un mundo mejor. Creo que Fidel, desde niño, demostró ser un hombre excepcional. Supo convocar a todo un pueblo, al pueblo cubano, en condiciones desastrosas para el país, de entrega total al imperialismo, de una dictadura feroz. Yo soy un hombre que nació con Fidel. No nací junto con Fidel cuando Fidel nació. No tengo 90 años, no tengo el privilegio de tener 90 años. Pero nací siendo muy niño cuando asaltó el cuartel Moncada. Yo soy de Santiago de Cuba. Nací cuando triunfó la revolución. Nací cuando Fidel, después de la campaña de alfabetización, le preguntamos nosotros los que alfabetizamos, dinos qué otra cosa debemos hacer. Y Fidel nos dijo, nunca se me olvidará, estudiar. Y eso hicimos, y eso hizo nuestra generación, estudiar después del triunfo de la revolución. Y la ciencia en Cuba ha alcanzado altos niveles, porque Fidel también nos alertó cuando se trataba de decidir qué debía hacer el pueblo de Cuba, qué debíamos hacer los cubanos. Un país pequeño, prácticamente sin recursos naturales, una isla, pocos habitantes, y Fidel también nos convocó. El futuro de Cuba es un futuro de hombres de ciencia. Y nos dedicamos a estudiar, y creo que los logros de la ciencia cubana también son significativos. Y por eso, también eso se lo debemos a Fidel.
Jorge, usted lo conoció claramente de cerca. ¿Qué nos puede contar de su personalidad, de la personalidad de Fidel y de lo que implicaba para la formación de generaciones como justamente la que nos contaba recién?
Bueno, yo en definitiva, no importa cuán cerca lo conocí, lo importante es que lo conocí como un cubano. Y yo debo decirle que Fidel, la característica fundamental de Fidel para mí es la de ser un hombre extremadamente ambicioso. Ambicioso porque ansiaba servir cada vez más. Ambicioso porque quería y quiere saber cada vez más. Y una de las cosas que más temíamos todos los cubanos era cuando Fidel empezaba a preguntar. Porque empezaba a preguntar, buenas partes de las preguntas quizás las conocía, otras no las conocía, pero cuando él empezaba a preguntar, sencillamente sometía a uno a un ejercicio difícil de darle respuesta a todas las preguntas que él hacía en su afán de conocer, de saber, para poder servir mejor.
Casals, si queremos también hablar sobre la hermandad latinoamericana, sobre el internacionalismo que ha propuesto Cuba a lo largo de su historia, sobre todo esa mirada regional de expansión de esta revolución que ha contagiado, porque no, a muchas generaciones y a muchos países, a muchos pueblos.
Bueno, ni Fidel ni nosotros los cubanos creo que nunca pensamos en términos de expansión, sino en términos de realización y de ejemplo. Nuestro país, un país pequeño, ya lo dije, con escasos recursos, también lo dije, fue un país que siempre recibió en su lucha contra el colonialismo español, recibió la ayuda de otros pueblos, y Máximo Gómez, recibió al Che, recibió la ayuda de muchos internacionalistas, y nosotros solo hicimos, siguiendo las indicaciones de nuestro comandante en jefe, sencillamente de Fidel, solo hicimos seguir el ejemplo que nos habían dado en nuestras luchas y tratamos de contribuir a la liberación y contribuir al bienestar de otros pueblos. Y eso fue lo que hicimos no solo en América Latina, también en África, porque para nosotros siempre fue un compromiso, el compromiso con los pueblos que nos ayudaron, incluso con aquellos que ni siquiera suponían que eran capaces de recibir ayuda. Hoy incluso se habla del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y no se dice que cientos de norteamericanos han sido formados como médicos en Cuba en la Escuela Latinoamericana de Medicina, una escuela latinoamericana de medicina, sin embargo, que también ha formado médicos estadounidenses que sirven hoy en los Estados Unidos.
Justamente de eso le quería hablar, la situación actual con los Estados Unidos, esta nueva apertura de relaciones, esta nueva etapa que sin duda está viviendo el pueblo cubano. ¿Cómo se imagina la mirada de Fidel sobre cada uno de estos acontecimientos, Jorge?
Con mucha cautela. ¿Y por qué con mucha cautela? Porque nosotros los cubanos, y estoy seguro que Fidel también, tienen siempre presente en las relaciones con los Estados Unidos aquello que dijo una vez el Che en Naciones Unidas. En el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantito así. Nada. Y en definitiva, los pasos que han dado, que ha dado el gobierno de los Estados Unidos en la dirección correcta, sin lugar a dudas, han sido pasos que persiguen el mismo objetivo que perseguían los antecesores del actual presidente de los Estados Unidos: destruir a la Revolución Cubana. Ellos piensan ahora que por este camino lograrán destruir a la revolución, destruir el ejemplo de Cuba, destruir nuestra idiosincrasia, destruir nuestra cubanía. Pero bueno, nosotros hemos convivido con muchos años de agresiones, hemos resistido y hemos vencido muchos años de agresiones. Y si ganamos la guerra caliente, tenemos que ganar, y nos proponemos ganar, vamos a ganar también este nuevo tipo de guerra que los Estados Unidos han decidido seguir desarrollando contra nosotros.
Imagine, haga este ejercicio conmigo, Jorge Casals. Si tuvieras, encontraras justamente en La Habana, tal vez en esta ceremonia de cumpleaños número 90 o en estos días con el comandante Fidel Castro, ¿cuál sería su mensaje? ¿Qué le diría o qué le pediría?
Bueno, a Fidel le pediría que siga con nosotros muchos años más. Y a nosotros nos decimos todos los días que tenemos que aprender a luchar esta nueva batalla que se nos impone, porque de lo que estamos convencidos nosotros los cubanos es de que, y voy a citar ahora a Martí, esta batalla, hablaba él en aquellos instantes, no de los Estados Unidos actual, sino de los Estados Unidos de la época de él, esta batalla tenemos que ganársela. A veces se cita mal y se dice que Martí dijo tenemos que ganarla. No, si usted logra desentrañar esa letra difícil que tenía Martí, queda claro que decía ganársela, es decir, ganársela al imperialismo. Esa batalla que nos impuso incluso desde antes de ser los Estados Unidos.
Jorge Casals, profesor titular de la Academia Diplomática Cubana, anteriormente vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, gracias por haber estado en el programa y por transmitirnos este mensaje sobre los 90 años del líder histórico de la Revolución Cubana.
Gracias a usted, ha sido un placer.
En GPS Internacional, GPS Internacional, la columna del día nos indica hacia dónde vamos.
Nuevamente aquí en GPS Internacional estamos hablando de Mercosur, de lo que tiene que ver con la integración regional y también a destacar algunos aspectos que no forman habitualmente parte de la agenda temática de los medios de comunicación vinculados a este bloque de integración regional. Esta semana vamos a hablar de Mercosur y su patrimonio cultural. Estamos junto, como siempre lo hacemos toda semana, junto al doctor Rosiña, el alto representante general del Mercosur. Rosiña, se habla bastante del Mercosur y sus aspectos comerciales, pero en el área cultural, en 25 años, se ha podido avanzar bastante.
Es importante que la constitución de cualquier bloque, mismo que tenga la énfasis y la prioridad en el comercio, tiene que hacer otras cosas más. En el caso de Mercosur, yo creo que rellena todos los temas. Por ejemplo, trabajamos el comercio, que es prioridad, pero trabajamos la ciudadanía con estatuto, trabajamos la declaración sociolaboral y hay que también trabajar la cultura. Un pueblo es reconocido por su cultura. Cuando yo conozco la cultura de un pueblo distinto del mío, yo paso a respetar este pueblo. Y muchas veces yo paso también a comprender el comportamiento, las costumbres de este pueblo. Esto me hace con que me críe una identidad. Y si no crea la identidad, vaya a crear el respeto. Y con la identidad y con el respeto se hace la integración. Entonces la cultura tiene, se da importancia a ella por esto. Para yo, el mínimo que tengo es respetar la cultura del otro.
Lo que más se conoce son los espacios que se declaran como patrimonio cultural del Mercosur, espacios que seguramente los ciudadanos de este bloque de la región podemos conocer desde lo turístico, pero que nos cuesta identificarlos como patrimonio de esta región del Mercosur.
Sí, es que son decisiones tomadas junto al Consejo Mercosur, o sea, al Consejo de Ministros, por trabajos técnicos. Los técnicos elaboram toda uma, constrói toda uma, os critérios que deve decidir quais são os considerados patrimônio. E isto é levado à reunião de conselho, que define através de documentos. São dois documentos, duas decisões, uma de 2012 e outra de 2014, que reconhecem os critérios de definição de bens culturais de interesse regional. Por exemplo, define o patrimônio cultural, contribui o reconhecimento e valoração da identidade cultural regional. Que os bens patrimoniais constituem elementos de referências, princípios e valores compartidos entre os países da região. E terceiro, o reconhecimento da importância de um bem cultural mais allá das fronteiras de um país constitui um importante fator para a integração da região. Ou seja, esses são critérios definidos tecnicamente e decididos politicamente para levar em conta o que são definidos como patrimônio cultural.
Podemos recordar alguns desses bens culturais que estão reconhecidos como patrimônio?
Sim, que se analisou até agora, levando em consideração esses critérios, é a Ponte Internacional Barão de Mauá, entre Rio Branco, Uruguai, e Aguarão, em Brasil. Isto foi declarado em junho de 2013. O segundo, que é um bem chamado de bem imaterial, que é a Pajada, declarada em junho de 2015, na presidência pro tempo de Brasil, e La Paja de Chile, em 2016. O terceiro bem cultural é o itinerário cultural das missões jesuíticas, guaranis, mochos e chiquitos em Paraguai. Isso é agora em 2015. E a última presidência pro tempore agora de Monte de Uruguai, se declarou ele sede do edifício do Mercosul de Montevideo. É algo muito importante, é um edifício de início do século passado e com toda uma história de sua construção e um setor em que hoje é muito importante, mas na época era um setor, um território, vamos dizer, de pouco uso, de uso muitas vezes, como foi dito, quando se declarou acá nessa região, que de edifício havia os cemitérios, essas coisas assim, e que hoje tem outro valor.
Que outras iniciativas temos, algumas vinculadas às artes visuais e ao cine também, que han tenido muito reconhecimento?
Há um prêmio Mercosul de Artes Visuais que foi aprovado em 2014. Se tratou de uma residência artística de 15 dias em el espaço de arte contemporânea de la cidade de Montevideo, em la que participaram um artista de cada estado parte e associado. Cada país designou um jurado nacional responsável de selecionar o artista ganador. Então, isso é muito importante que se mostrou de uma maneira concreta. Outro é o Festival Cultural de Mercosul, aprovado em 2015, e que celebrou por primeira vez em Assunção, também em 2015. E também há reuniões especializadas de autoridades cinematográficas e audiovisuais, que se chama RECAM, que trabalha para reduzir as assimetrias entre as indústrias cinematográficas e culturais de nossos países, e trabalha em incluir expressões culturais e audiovisuais do Mercosul, e tem também o Festival de Cine de Mercosul, que já entregou já dois prêmios, que é muito importante isto para estimular o audiovisual em Mercosul.
Há uma iniciativa, uma marca que se chama Mercosul Audiovisual. Que consiste?
É o programa Mercosul Audiovisual, que foi criado através de um convênio de cooperação entre a RECAM e a União Europeia. E seu principal objetivo é fortalecer o setor cinematográfico e audiovisual de Mercosul para favorecer a integração regional, a participação da sociedade civil e o reforço das indústrias involucradas. Dentro dos ejes deste programa está a circulação de conteúdos regionais e para isso se criou a rede de salas digitais de Mercosul.
Hace pouco falávamos disso neste programa, desta inauguração da rede de salas digitais, que já começou a funcionar. ¿En qué consiste y dónde se las puede encontrar?
Tiene el propósito de estimular la circulación de contenidos audiovisuales realizados en el Mercosur, proyectándolo en los países del bloque. El momento se cuenta con 30 salas. Argentina tiene 10 salas, Brasil tiene 10, Paraguay dispone de 5, y en Venezuela está prevista já para outra etapa, e acá em Montevideo são 5 salas, estão ubicadas em Auditório Municipal Cinevisión, uma é o Complexo Cultural 2 de Maio, a Coordenadora de Programação Regional e Novo Cine e a Sala Zita Rosa. Então, são esses onde estão ubicada cada una de las salas acá en Montevideo.
Esas son algunas de las oportunidades entonces que hay para poder ver buen cine y del Mercosur, que también es una forma de integración, ¿no? A través de las diversas expresiones culturales. Es una forma distinta también de sentirse una sola patria, como es la propuesta del Mercosur.
Es que los estados partes del Mercosur son culturalmente muy ricos. Y a veces se queda esta riqueza dentro de su propia frontera. Todos los países tienen riqueza en música, en danza, en cine, en literatura, poesía, pero a veces se dejando simplemente para la cuestión comercial, no llega al pueblo. Por eso es importante que tengamos espacios públicos y tengamos políticas públicas para desarrollar y para incluso llevar esa el conocimiento del pueblo. Y así como yo empecé, yo termino. Porque cuando yo conozco la cultura de un pueblo, yo paso a respetar, el mínimo que va a ocurrir es respetar el pueblo. Y para mí me gusta mucho, me encanta conocer la cultura, y creo que para muchas personas es esto. Porque un pueblo que no tiene cultura, y ya no soy yo que inventó esa frase, tampoco yo la leí, muchos la leí y muchos dicen, un pueblo que no tiene cultura, que no tiene historia, no tiene futuro. Que no conoce su historia, que no conoce su cultura, no tiene futuro. Entonces, el futuro está mirando el pasado.
Gracias, doctor Rosiño. Nos estamos encontrando la próxima semana para seguir hablando de Mercosur.
Gracias.
Estamos cerrando la nueva edición de GPS Internacional. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba GPS Inter, nuestra cuenta de Twitter, la página de la red Facebook, GPS Internacional. Estamos a través de Radio Uruguay, 1050M, las repetidoras en todo el país, y también a través de Mundo, SputnikNews.com, la página donde llegamos a todo el mundo de habla hispana con este programa de GPS Internacional y también con varios temas que marcan, sin duda, la realidad mundial. En estos días vamos a, junto a Marcos Mentol, a compartir algunos de esos temas vinculados en este caso a China y su relación con Estados Unidos al comienzo.
¿Qué tal, Fabián? Efectivamente, Estados Unidos acusa a China de dumping en los mercados de carbón y acero, mientras que el país asiático reestructura estos sectores para fortalecer su liderazgo global. La mayor parte de los equipos avanzados para la industria del acero se encuentra en China. La maquinaria se caracteriza por el bajo consumo de energía y un alto grado de automatización, reduciendo el costo de producción. Por lo tanto, en este caso, según la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma China, no hay lugar para el dumping. ¿De qué hablamos cuando hablamos del dumping? De vender a precios inferiores de costo para sacar a la competencia del mercado, que es una práctica condenable por la OMC.
Al respecto, Sputnik consultó a varios expertos del tema.
Sí, en entrevista con Sputnik, expertos chinos y rusos comentan el tema en vísperas de la cumbre del G20 en Hangzhou. Las opiniones de los expertos comprobarían estas declaraciones oficiales de China. El director del Centro de Estudios Mundiales del Instituto de China, Cheng Fengxing, critica la presión de Occidente, que acusa a las autoridades chinas de apoyo financiero de los productores del país que supuestamente llevan adelante ese dumping. Actualmente, dice el experto, todo el mundo enfrenta el problema de exceso de capacidades industriales, sin embargo, la comunidad internacional apunta a China. Parece una reacción exagerada, sobre todo cuando China ya está en proceso de suspender parcialmente la producción de acero, explicó Feng Xing. A su vez, el experto del Instituto de Mercado de Valores de Rusia, Mikhail Belov, considera las medidas proteccionistas impuestas por Washington y la Unión Europea contra las exportaciones chinas como un intento de frenar el crecimiento económico del país asiático. En realidad, dice Belov, se trata de un nuevo reparto del mundo y el establecimiento de un nuevo orden mundial. Se entiende que esto irrita a los estadounidenses, a quienes China les respira en la nuca. Justamente Occidente hace todo lo posible en todas las esferas para impedir el progreso de China, concluyó el experto ruso.
China ha tomado algunas medidas fuertes al respecto.
Sí, China responde a estas tentativas con la fusión de los gigantes de producción de acero. Por un lado, Hebei Iron and Steel con Shougang Group, y por otro lado, Shanghai Bao Steel con Wuhan Iron and Steel Group. De este modo, la creación de las compañías estatales Northern China Steel y Southern China Steel tiene como objetivo elevar la competitividad china en el mercado de acero mundial. Recordemos que la cumbre del G20 se celebrará en Hangzhou entre el 4 y 5 de septiembre.
Vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con este país, sobre todo en la relación con sus países vecinos.
Sí, según los informes de la Guardia Costera de Japón, los primeros días de agosto, naves de patrulla, barcos de pesca e incluso bombarderos pertenecientes a China entraron en las zonas en disputa de las islas Senkaku y las islas Spratly. Además, el ministro de Defensa de China instó a sus compatriotas a que se prepararan para una guerra marítima popular, promoviendo la idea de la necesidad de formar una defensa civil. China afirma de una manera tajante que las mencionadas islas en disputa son uno de los pocos puntos donde el país está dispuesto a usar la fuerza militar. Alexei Maslov, experto de la Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía de Rusia, opinó que es poco probable que China emprenda ataques contra cualquier país, si bien su objetivo es mostrarse como una potencia militar.
Hay además novedades respecto al lanzamiento de un nuevo satélite chino.
China ya es una potencia tecnológica muy importante en el mundo. Lanzó un nuevo satélite de observación remota de la Tierra, Gaofen 3, con radar de alta resolución. Gracias a los 12 regímenes de trabajo disponibles, este satélite es capaz de hacer fotografías a gran escala de la Tierra y fotografiar detalladamente zonas específicas. Gaofen 3 es el primer satélite chino de órbita baja de larga duración, ya que su vida útil asciende a los 8 años. Se informa que este satélite es capaz de cubrir toda la superficie terrestre las 24 horas al día, independientemente del estado climático. Finalmente, este satélite tendrá como fin advertir los desastres naturales, ofrecer el pronóstico del tiempo y valorar los recursos hídricos y además defender los derechos al mar.
Muy bien, con Marco cerramos este espacio. Estamos también junto a Gonzalo Gervás y Gabriela Cazulo en la producción de este programa, que se reencuentra pronto con ustedes para seguir analizando la realidad de América Latina y del mundo.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.